Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclado con cosas humanas. Te explico cosas mundanas.
Buenos días, amables oyentes. Nuevamente su radiorrevista agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias, trayendo la información del campo, la ciudad y el ambiente. Bienvenidos. Amables oyentes, hoy tendremos un invitado especial. En la segunda parte de nuestro programa es el profesor Román Ospina Montealegre, quien es compañero de la Facultad de Ciencias Agrarias, ingeniero forestal, con maestría en bosques en el Instituto Centroamericano Tropical de Investigaciones, el CATI de Costa Rica, quien es la persona que viene coordinando el convenio celebrado entre la Corporación Autónoma Regional del Cauca y la Universidad del Cauca en torno a un tema bastante interesante que tiene que ver con los bosques, y básicamente es el referente a la ordenación de los bosques en el Cauca y que hace parte de la política nacional. Igualmente, pues es importante comentarles, amables oyentes, que en la semana pasada se llevó a cabo un encuentro muy importante del equipo de trabajo que va a, digamos, a ejecutar lo que se conoce como el Centro de Investigación, Promoción e Innovación Social para el Desarrollo de la Caficultura Caucana. Este es un proyecto que fue presentado por la Universidad del Cauca con los grupos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y la Facultad de Ciencias Agrarias, donde gracias a las potencialidades de grupos de investigación de estas dos facultades se presentó este proyecto al Fondo Nacional de Regalías, con socios tan interesantes como la Federación de Cafeteros, y que agrupa una gran cantidad de caficultores del departamento del Cauca, con el único propósito de poder establecer lo que se va a denominar el Centro de Investigación y Promoción e Innovación Social para el Desarrollo de la Caficultura Caucana. Es importante que tengamos en cuenta algunos clips que tienen que ver con esto, y es que obviamente el departamento del Cauca es uno de los departamentos de mayor producción en café en áreas. Tenemos cuatro zonas que se han venido definiendo desde la estrategia, digamos, de la Federación de Cafeteros, y es conocidas como la zona oriente, o los de la zona de tierra adentro, donde podemos encontrar campesinos y comunidades indígenas representada por la etnia Nasa. Está toda la parte norte del departamento, lo que se conoce como la meseta de Popayán, y todo lo que tiene que ver con el sur del Cauca, denominado el macizo colombiano, que es muy protegido pues por la parte medioambiental, y una zona de influencia del río Patía dentro de esta zona sur. El café pues es más que matas, y obviamente es importante que tengamos en cuenta que es más que matas y que pepas, y que el Cauca es el que más caficultores tiene. Todos sabemos que no es un monocultivo en el Cauca, que es realmente son pequeños productores, y que es un policultivo en el Cauca, es decir, siempre en su mayoría de las comunidades indígenas, campesinas y afros están asociadas a otro tipo de especies vegetales que le generan sombra o que generan algún sustento para la seguridad y la soberanía alimentaria. En el departamento del Cauca, pues es el departamento con mayor comunidad de indígenas. Existen más o menos 25.000, 15.000 afros que básicamente están establecidos en la zona norte del Cauca. Y de esta manera, pues digamos que hay una visión compartida desde el punto de vista de la planeación conjunta y la acción coordinada para entre todos empezar a trabajar básicamente dentro de un proceso que para el Cauca sería muy importante poder adelantarlo. Este proyecto pues va a contar con 5 años de trabajo y seguramente es bastante importante en este proceso que hoy apenas arranca después de 2 años, digámoslo así, que se presentó el proyecto y que fue en ides y venires en todos los procesos administrativos que requieren para este tipo de proyectos de financiados pues por el Fondo Nacional del Regalías. Es importante que sepamos igualmente que la caficultura caucana básicamente debe tener 4 características. La primera es que debe ser socialmente justo, que debe ser económicamente rentable, que debe ser ecológicamente sustentable y que debe ser culturalmente aceptable. Yo creo que esos son elementos bien interesantes, estimados oyentes, que nos llevan a pensar la importancia de este proyecto y el gran impacto que tendrá el mismo en todas estas zonas o biotopos que le llama la Federación de Cafeteros, donde vamos a construir conjuntamente ese centro de investigaciones. Y obviamente esto ha permitido direccionar, digamos, unas líneas muy importantes. Una tiene que ver con la línea de ecología, cultura y territorio, que nos parece fundamental y es donde se van a desarrollar todas las caracterizaciones de las diferentes unidades productivas, única y exclusivamente con el ánimo de mostrar que no solamente existe café a nivel predial, sino que existe una cantidad de cultivos y de sistemas agrícolas y forestales y pecuarios, digamos, articulados a estas unidades productivas que han permitido de alguna u otra manera que cuando no hay café en la época de cosechas, por lo menos hay de dónde echar mano. Igualmente, pues está toda una estrategia de comunicaciones que nos parece fundamental, de tal manera que no solamente este centro de investigación sobre el café se quede pues en las paredes de la universidad, sino que por el contrario se pueda generar una estrategia comunicativa que permita la participación, el feedback, o sea el ida y viene entre las comunidades y la institucionalidad. De igual manera va a haber una estrategia muy importante que es la estrategia de educación, donde se pretende de alguna manera trabajar con los ciclos propedéuticos. ¿A qué nos referimos a esto? Es un poco evaluar cómo en las zonas rurales está establecida la parte de bachillerato agrícola, bachillerato agroindustrial y cómo este puede convertirse en técnico, en tecnológico y asimismo hacer la escala hacia la universidad en programas que tengan que ver o no, pues porque no es obligatorio, con el sector agrario o en otros casos con otros programas de la universidad que bien tengan los estudiantes ir escalonando en ese proceso. Y por otra parte, algo muy importante que consideramos tiene que ver con las economías rurales, todo ese concepto que realmente hay que empezarlo a visibilizar en torno a cómo están manejando las comunidades sus territorios, sus economías, y no solamente su territorio, sus economías y su educación, sino la territorialidad, o sea, esos roles que las comunidades adelantan en torno a ese espacio geográfico y todas esas dinámicas desde el punto de vista económico que hoy hacen que grandes sectores del departamento vivan no solamente exclusivamente de la pepa, sí, como diríamos generalmente, sino que viven de su finca, de esa producción tan importante que es todo este proceso. Es decir, el café es el pretexto y eso hay que empezarlo a trabajar porque ese proyecto es un proyecto, este proyecto es un proyecto de avanzada, de integración de diferentes instituciones que nos van a permitir empezar a visibilizar todo el proceso que dentro de la universidad y dentro de estos grupos de hombres, de profesores universitarios, de estudiantes de maestría, de estudiantes de pregrado y de caficultores quieren unir esfuerzos con obviamente la Federación de Cafeteros, con el Comité Departamental de Cafeteros, quienes tienen una cohorte dentro de la maestría en estudios interdisciplinarios del desarrollo, que se han vinculado a este proceso para empezar entre todos, obviamente, a trabajarlo, ese medio ambiente, de cómo lo vamos a utilizar, cómo lo hemos transformado, cómo lo hemos conservado desde todas esas economías ecológicas de energías. Y todo eso nos va a permitir hablar un poco de la ecología política de los perezosos. Y eso, cuando hablamos de la ecología política de los perezosos, nos referimos a la manera como se ven las acciones de las comunidades indígenas o campesinas respecto al manejo de sus predios. Es decir, de esa manera muchos modelos están viendo cómo nuestros campesinos o nuestros indígenas se supone que no hacen nada, y realmente le han planteado así, pero el campesino hace limpieza de las selvas, el indígena deja que la naturaleza obre sola, hay menos trabajo, pero hay más beneficio desde el punto de vista de lo ecológico. Por eso hablamos un poco de la ecología política de los perezosos, que nos parece un tema bastante interesante, porque esto nos permite mostrarle a la gente que nuestros campesinos y nuestros indígenas no todo el tiempo están, digamos, tumbando el monte, sino que de alguna u otra manera trabajan la tierra, tienen sus cultivos, pero dejan que la misma tierra también tenga otro tipo de vegetación y otro tipo de arbences o de rastrojo, que llama, que cumplen un papel importante en la naturaleza. Esperamos, pues, amables oyentes, más adelante en otros programas poder traer a muy buenos invitados que hacen parte de este proyecto para contarles cómo vamos, para dónde vamos y qué es lo que se quiere con el café en el Cauca y específicamente en nuestras comunidades.
Que se fuera afuera para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Esta es la guerra y es la del amor, la que vamos a ganar nosotros. Es más fácil despertar que seguir estando solos, y más fácil es decir nosotros. Que esta es la guerra y es la de la paz, la de Leno, la de Jesucristo. Es el tiempo de cambiar desde adentro de nosotros. Es ahora y para siempre todos. Esta guerra la ganamos recibiendo lo que damos. Esta guerra la perdemos si algún día somos menos. Somos muchos, somos pocos, somos dos y somos Dios. Esta guerra la perdemos sin vos. Esta es la guerra y es la del amor, la que vamos a ganar nosotros. Es más fácil despertar que seguir estando solos, y más fácil es decir nosotros. Thank you. Esta guerra la ganamos recibiendo lo que damos. Esta guerra la perdemos si algún día somos menos. Somos muchos, somos pocos, somos dos y somos Dios. Esta guerra la perdemos sin vos. Porque esta es la guerra y es la de la paz. La de Leno, la de Jesucristo. Es el tiempo de cambiar desde adentro de nosotros. Es ahora y para siempre todos. Esta guerra la ganamos recibiendo lo que damos. Esta guerra la perdemos si algún día somos menos.
Somos muchos, somos pocos, somos dos y somos Dios.
Esta guerra la perdemos sin vos, si no estás vos.
Desde Popayán, Colombia, HJC20, 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años, 23 años, 23 años.
Red de Radios Universitarias de Colombia. Cultura y Universidad, al aire.
Recuerda que cada melodía crea un mundo, crea un mundo, crea un mundo, crea un mundo. Donde la mente recrea un antiguo lugar, lleno de misterio y fuerza. Donde la llamada a la batalla viene del grito de mil almas, buscando una forma de contar su historia. Epic Soul Music.
Epic Soul Music.
Todos los domingos, de 11 a 12 de la noche, solo por Unicauca Estéreo, la frecuencia universitaria.
Epic Soul Music.
Bueno, frente al debilitamiento de las diferentes autoridades ambientales, los colombianos pues estamos como los tres monos sabios, esos de los establos sagrados de Xochogo. No oímos, no vemos, no hablamos y mucho menos actuamos. En este orden de ideas se ha venido considerando en los últimos meses y circulando en diferentes foros la idea de crear una nueva autoridad, digamos, capaz de administrar el recurso vital, un ministerio del agua, o una agencia del agua, o un instituto del agua. Frente a esta propuesta, pues han surgido fuertes opositores y contundentes defensores, es decir, ministerio del agua. ¿Por qué y para qué? Podríamos preguntarnos. Y digamos que esa propuesta se ha servido y apenas la discusión comienza. La principal razón para poder defender la propuesta es que en Colombia todos los recursos naturales no se manejan de manera integral, es decir, no existe una sola autoridad capaz de decidir a una escala local apropiada sobre el uso del territorio, el estado actual de la oferta hídrica y mucho menos de hacer cumplir los límites de contaminación o de aprovechamiento que debe soportar una cuenta. Debido a sus múltiples tareas, muchas de esas autoridades ambientales, en especial pues las más pobres, no tienen la capacidad de planificar, la capacidad de gestionar o la capacidad de ordenar su territorio y mucho menos pues de gestionar los riesgos ambientales, los riesgos económicos, los riesgos sociales a los que está expuesta el agua. Ellas se encuentran destinadas a atender, digamos, de manera inmediata las solicitudes diarias de evaluación del estudio de impacto ambiental. Según los diferentes proponentes, la nueva autoridad, digamos así, esa que se piensa de pronto generar, debería tener la capacidad de valorar el recurso hídrico, es decir, de ponerle un precio al servicio prestado en cada cuenca. algo similar al proceso de valorar una botella de agua potable en Colombia. En la calle cuesta unos 2,000 pesos, mientras que en los restaurantes de Bogotá o de Popayán o etcétera, más de 3,000 pesos. Ese precio pues depende del usuario. Las empresas quieren saber con antelación, antes de explorar y explotar el recurso, cuánto le cuesta a ellos y al país un metro cúbico de agua para ser usado en su actividad. Digamos que en este sentido el Estado no lo sabe. Los únicos datos disponibles se relacionan con las tasas pagadas por su uso, es decir, 0.74 centavos por metro cúbico, cifra que es bastante irrisoria si se compara con los beneficios generados y los recursos públicos que deben reinvertirse en la recuperación de su calidad original, incluidas las aguas subterráneas. Sin embargo, diferentes expertos vienen afirmando que este no debe ser el único valor asignado a este recurso. Otros plantean que se deberá adicionar, digámoslo así, el precio de la recuperación de los acuíferos frente a agentes como los eventos climáticos extremos actuales de sequías e inundaciones. Asimismo, es necesario garantizar y agregar variables que, vuelvo y repito, garanticen su conservación. Por ejemplo, la valoración de otros factores relacionados con su sistema natural vivo, por ejemplo, los bosques, toda la biodiversidad que está integrada a esos bosques, todo el clima que de una u otra manera está, digamos, relacionada con esos bosques, esa biodiversidad, los glaciares que aún se conservan en nuestras altas montañas, todos los suelos y obviamente las comunidades que están hincadas en esos territorios. Entonces, mientras las autoridades regionales niegan en una cuenca un permiso de aprovechamiento de agua, el Ministerio de Ambiente aprueba en el mismo territorio cada vez más sustracciones de bosque en el proceso de exploración o explotación de recursos energéticos. Esta es otra de las razones por las cuales se lanza dicha propuesta, que no se sabe quién manda en la administración integral del recurso agua. Entonces, obviamente también se vienen planteando casos en los cuales un plan de ordenación de la cuenca, llamados PONCAS, liderado, formulado e implementado por el Ministerio del Ambiente y las CARS, cumpliendo su responsabilidad de ordenar el territorio, pues es modificado por una licencia ambiental expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la más conocida como el ALLA, para poder hacer explotación, por ejemplo, de recursos energéticos, como petróleo, etc. Entonces, adicionalmente, pues en cada uno de los sectores productivos que la aprovechan, existen unidades de planificadores encargadas de ese uso, de cómo lo aprovechan, y a cargo de los ministerios de Agricultura, de Minas, de Energía, de Vivienda, de Agua, de Transporte, así como de municipios y gobernaciones, cuya responsabilidad también es garantizar la buena administración del servicio a los habitantes. Lo malo no es que existan muchas entidades encargadas del agua, lo grave es que no existe claridad a nivel local sobre las funciones frente a la gestión integral del recurso. Por ello es fundamental la integración entre ellas y la coherencia en conceptos. De otro lado, la inseguridad jurídica institucional, acompañada de la migración de profesionales de la autoridad ambiental hacia los sectores productivos, actualmente denominados locomotoras, pues ha conseguido que en la actualidad no tengamos información única para todos los interesados en el recurso. Seguimos hablando en lenguas diferentes, usuarios, autoridades y la sociedad en general. Seguimos sin entendernos.
Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro.
Bueno, amables oyentes, como anunciamos al inicio del programa, ahí va nuestra entrevista en el día de hoy.
Los ojos, sacar lo que se.
Muy buenos días, estamos hoy conversando con el profesor Román Ospina, quien es el coordinador del convenio celebrado entre la Universidad del Cauca y la Corporación Autónoma Regional del Cauca, que tiene que ver con el Plan de Ordenación Forestal para el Cauca. Román, bienvenido al programa Semillas.
Buenos días a todos, un saludo a todos los radioescuchas del programa Semillas. Gracias Juan Pablo por esta invitación. Pues aquí la idea es aclarar y informarle a todo el mundo sobre qué trata el tema de ordenación forestal y su importancia, sus alcances y los avances que se han tenido en esta materia.
Todos sabemos que a nivel nacional se vienen adelantando estos ejercicios, digámoslo así, que tienen que ver con la ordenación forestal. Expliquémosle un poco a la gente cuál es el objetivo de este convenio en torno al tema que hoy nos convoca.
A ver, antes de hablar del convenio, es importante aclarar de qué se trata el tema de ordenación forestal, porque es un tema que muchas veces, digamos, genera confusión entre el público. Básicamente, el ordenación forestal es un punto de partida para la toma de decisiones con respecto al manejo de las áreas forestales con bosque o sin bosque. Se habla ya de áreas forestales con bosque o sin bosque, porque hay muchas áreas a nivel nacional que, aunque no tengan ya bosque porque fue reemplazado por otro uso de, digamos, agropecuario, son áreas que deberían de estar bajo esa cobertura. Entonces, en ese sentido, la ordenación forestal busca digamos, darle un poco de orden a la administración de ese recurso a nivel de cada una de las regiones con que cuenta el país. La ordenación forestal debe ser el punto de partida para cualquier decisión que se tome frente al manejo de los recursos forestales a nivel nacional. En estos momentos, digamos que la buena parte del territorio nacional está a la deriva de las decisiones que se toman bajo otros ministerios, por ejemplo el Ministerio de Minas o el Ministerio de Infraestructura, en donde se toman decisiones y como no hay una decisión o un referente que diga esos bosques no se pueden tocar o no se pueden tumbar, sencillamente las otras actividades se hacen, digamos, poniendo en riesgo el mantenimiento o la sostenibilidad de todos los ecosistemas forestales y de la gente que depende de ellos.
¿Por qué para el Cauca este tipo de ejercicio y la importancia del Cauca en este ejercicio, Román?
A ver, el departamento del Cauca está dentro de los 5 municipios en los cuales no se ha hecho el ejercicio de ordenación. De los 5 departamentos a nivel nacional que no ha hecho el ejercicio de ordenación. Siempre se ha tenido como una estigmatizado el tema porque se cree que el ejercicio es muy costoso, pero realmente, digamos, en la práctica pues hemos visto que realmente no es tan costoso para los alcances que puede tener el ejercicio. Entonces es importante que el Cauca se meta en este tema, porque el Cauca más o menos el 70% del área del departamento del Cauca aún está en bosques naturales en diferentes grados de intervención por el hombre, y hay una buena fracción de los suelos que deberían de por lo menos tener algo de cobertura forestal y no lo tienen. Entonces, para que el departamento pueda tomar como decisiones frente al tema, debe contar con una herramienta de planificación que le ayude en donde enfocar o dirigir los esfuerzos y recursos para ser un poco más efectivos a la hora de tener impacto sobre lo que tiene que ver en materia de conservación o de producción en la parte forestal.
Para este ejercicio obviamente no se ha tomado todo el departamento del Cauca, se han definido unas zonas. Esto se hizo de común acuerdo obviamente entre las partes que habían tuvieron la posibilidad de firmar el convenio. ¿Cuáles fueron los criterios para definir esas zonas y qué se ha podido adelantar allí?
A ver, básicamente el criterio para definir por dónde arrancar el ejercicio, consideró fundamentalmente las áreas de bosque natural que aún existen. O sea, el departamento del Cauca cuenta con 2 núcleos forestales grandes. Uno es el Pacífico, que más o menos alcanza las 1.700.000 hectáreas, y el otro núcleo grande es la Bota Caucana, que alcanza más o menos unas 490.000 hectáreas entre entre lo que es cuenca alta y media del río Caquetá y parte, digamos, de lo que es el macizo colombiano. Entonces, en esa medida, pues digamos, se sugirió por parte, digamos, de la del comité técnico del convenio, que pues sería conveniente arrancar por donde, digamos, hay mayor área de bosques, porque hay afán de que esas áreas se empiecen a administrar de una manera más juiciosa. Entonces, por eso se decidió arrancar, digamos, por una de estas áreas, uno de esos núcleos grandes forestales con que cuenta aún el departamento.
¿Cómo se ha generado la dinámica en los municipios que hacen parte de esas áreas, específicamente de Caquetá?
Bueno, básicamente en esas áreas de Caquetá medio y alto son básicamente tres municipios: Piamonte, Santa Rosa y San Sebastián. Con el municipio de Piamonte se ha tenido un trabajo bastante intenso con respecto a lo que ha sido el ejercicio de socialización. O sea, realmente para las alcaldías municipales de los dos municipios es muy importante y clave el tema de sus bosques, de sus áreas forestales. Para sus habitantes, principalmente de Santa Rosa, el municipio de Santa Rosa, se ha visto que la gente está muy preocupada por, sobre todo, por el tema de minería, que es un tema que se está, digamos, intersectando en muchas zonas y entran en conflicto con el tema, digamos, de forestal, principalmente lo que se refiere a la protección de, digamos, del recurso forestal. Muchas de estas zonas corresponden a las partes altas de las cuencas abastecedoras de acueductos municipales y veredales, y en estos momentos, digamos, hay bastante preocupación por parte de las comunidades expresa por ese tema, principalmente por el tema de contaminación de aguas para acueductos para consumo humano. Entonces, digamos que la gente ha manifestado una tensión frente al ejercicio y también una preocupación por cuanto qué va a pasar con el tema de minería y ese tema de incompatibilidades de la actividad minera con el tema de conservación de áreas forestales en el departamento.
Hay dos elementos dentro de este ejercicio que se está haciendo que de pronto nuestros amables oyentes no conocen, han oído escuchar esto, pero no conocen mucho. ¿Qué es eso de la ley segunda y qué es eso de las zonas de baldíos? Que es bueno que aclaremos a la gente, porque muchos de nuestros oyentes de pronto hacen parte un poco de los territorios que están en ley segunda o que son zonas de baldíos.
Uh-huh. A ver, el tema de ley segunda, el primer intento de ejercicio que ha hecho la nación en el tema de ordenación forestal data del año 59. O sea, la nación quiso como estrategia para conservar y mantener áreas forestales, tanto para conservación como para producción, establecer unas reservas. Esas reservas no tienen la connotación que tienen los parques, sino que tienen una connotación mucho más amplia, en donde, en términos de reservas forestales de ley segunda, caben e inclusive fueron inscritas allí concesiones forestales para empresas madereras muy grandes en la década de los 70 y 80, que ya hoy no existen, y también cabe en el tema de las reservas, como el tema de parques. Muchas áreas de las reservas de ley segunda han sido sustraídas para la constitución de parques nacionales, el caso por ejemplo de la Serranía de los Churumbelos, Parque Alto Fragua, parte del parque Los Guácharos, parte del parque Puracé. O sea, eran áreas que correspondían a áreas de reserva de ley segunda y que fueron sustraídas para constitución de parques, y asimismo se han sustraído áreas de reserva de ley segunda para la constitución de cabildo, de resguardos indígenas y de consejos comunitarios de territorios colectivos, perdón, de comunidades afrocolombianas. Entonces, el asunto está en que esas áreas, el propósito principal de esas áreas era mantener las áreas de cobertura forestal en diferentes regiones del país. Muchas áreas de ley segunda, de reservas de ley segunda, fueron sustraídas, han sido sustraídas, inclusive para el último ejercicio de evaluación de esas reservas en la zona de la del medio Caquetá, lo que es el y alto Caquetá, lo que es municipio de Piamonte. Lo que queda claro es que a través de ejercicios de, digamos, de titulación a zonas de colonización en es, sobre esas áreas de reserva han sido sustraídas a través, digamos, de ese ejercicio de titulación por parte del INCODER y han sido entregadas, digamos, a los colonos en esa área. Hay otras zonas que aparecen como zonas de baldíos, que son zonas que no tienen, digamos, no tienen título de propiedad y están
en... El dueño es el Estado.
El dueño es el Estado y que son susceptibles de titulación a los... digamos a los posibles
colonos
o apropiadores del territorio, porque de todas maneras ahí ha habido ejercicios también, digamos, de reubicación de desplazados, de titulación a reservas campesinas. Entonces ese tipo de digamos de territorios que se denominan como baldíos son susceptibles de apropiación por parte, digamos, de las comunidades que pueden ser titulares de esas tierras. O sea, de todas maneras las áreas de ley segunda, en la medida en que las comunidades o alguna entidad lo requiera, pueden ser susceptibles de sustracción y convertirse en un resguardo, en una reserva campesina o en una reserva forestal municipal o en una reserva forestal del departamento o en un parque, como lo establece la ley.
Hay un elemento del común que se escucha, y es cuando la gente oye hablar de ejercicios en la parte forestal en torno, pues, a este tema de ordenación, y es que la gente piensa que cuando se habla de este ejercicio es que nada se puede tocar, sí, que todo es para conservación, etcétera. Y creo que un poco este ejercicio da otras miradas a lo que podrían ser las diferentes figuras que se pueden establecer con la ordenación, que no solamente las establece Román, digamos, la reglamentación, sino que se pueden establecer de común acuerdo con las comunidades. Para el Cauca tenemos comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades campesinas, pero obviamente desde el punto de vista de la institucionalidad hay unas figuras. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo piensa la gente de este ejercicio de trabajo para poder llegar como a consolidar esta parte? ¿Qué se vislumbra? Porque es un ejercicio que aún no se ha terminado, pero ¿qué se vislumbraría, pues, desde este convenio?
A ver, básicamente el ejercicio de ordenación propone, y desde la... O sea, han venido planteándose desde hace muchos años. Desde el año 74, cuando se dictaminó el Código Nacional de Recursos Naturales, se estableció de que había una necesidad de hacer el ejercicio de ordenación. Digamos que por allá en un articulado se plantean tres categorías de áreas forestales: las protectoras, las productoras y las protectoras productoras. A ese articulado se le hizo un ajuste en el decreto que digamos aprueba el actual plan de desarrollo del actual gobierno.
Prosperidad para todos.
Prosperidad para todos. Allá hay un articulado que habla de, ya habla solamente, menciona dos categorías, que es de, o los bosques son de producción, o son de, o las áreas forestales son de producción o son protectoras. Entonces ya se borra el tema de protección producción. Sin embargo, las, digamos, dentro de las áreas de protección, algunas figuras jurídicas se establece de la normativa en donde es posible, digamos, configurar áreas que estén dirigidas hacia la conservación, y eso no descarta el uso por ministerio de ley que las comunidades han venido haciendo de los bosques desde hace mucho tiempo. Es decir, que las comunidades que han venido, por ejemplo, extrayendo algunos productos del bosque, lo pueden seguir haciendo aún bajo una figura de protección establecida, digamos, desde el ejercicio de ordenación. O sea, por ejemplo, es el caso de extracción de leña para uso doméstico, extracción de algunos frutos o
plantas medicinales.
Plantas medicinales, artesanales. Digamos que eso se sigue manteniendo y se respeta desde esa legislación, que hay posibilidades amplias, digamos, para tratar de mantener, porque la idea es mantener las áreas con bosque bajo cobertura forestal, pero sin desconocer los derechos que han tenido tradicionalmente las comunidades sobre esas áreas.
Bueno, con base en lo que se ha planteado, entonces digamos que se llega a común acuerdo entre las comunidades y la institucionalidad, es decir, que este ejercicio, además de dar esa ordenación a esos usos, también quiere generar algo de la gobernanza sobre los bosques, que obviamente lo tienen que hacer las mismas comunidades con la institucionalidad, no solamente con las corporaciones autónomas regionales ni con los parques nacionales, sino con los mismos municipios, para que estas zonas queden establecidas también en los planes de ordenamiento territorial o en los esquemas de ordenamiento, etcétera. ¿Es un poco esa idea?
Sí, claro. O sea, finalmente el ejercicio debe de confluir en una serie de, digamos, de áreas definidas espacialmente y reconocidas por los diferentes actores que participan de la elaboración del ejercicio y que son además refrendadas por el Consejo Directivo de la Corporación, de la cual hacen parte, digamos, representantes de estas diferentes instancias, como son las comunidades, las ONGs, los municipios. Y digamos que la idea es que esto sea una herramienta que le permita a cada uno de esos entes tratar de administrar con mayor, veracidad y precisión un poco de las áreas forestales con que cuenta el departamento.
Bueno, tú lo has dicho al comienzo, y el departamento del Cauca, pues, dada su vocación forestal y dado pues el alto, digamos, porcentaje de que aún se conserva, ese 70%, pero hay un elemento que de pronto a los oyentes les puede llamar mucho la atención, y es cómo la Constitución Nacional de una u otra forma generó o le dio la potestad a las comunidades indígenas de ser autoridades territoriales. Hoy en día hay una gran discusión en torno a que las mismas comunidades lo manifiestan, y es que si la misma Constitución les define que son autoridades territoriales, pues con mayor razón deberían ser autoridades ambientales en su territorio, un poco hablando de territorialidad como tal. Este ejercicio, que es un ejercicio que si bien se hace a través de una guía de trabajo, pero obviamente el departamento del Cauca tiene sus complejidades, tiene sus especificidades. ¿Cómo lo podemos asumir, Román? ¿Cómo lo has visto en esa experiencia de trasegar por una zona que más que tú conoces en este momento?
A ver, yo diría que hablando un poco con los diálogos que se han establecido con las diferentes, grupos comunitarios, campesinos, indígenas y afros en la zona donde por lo menos arrancamos el ejercicio, uno podría concluir que realmente la gente de la comunidad tiene claro cuál debe ser el papel que deben de desempeñar los bosques en sus territorios. Yo creo que las comunidades lo tienen bastante claro. Esa claridad podría complementarse con una información que se ha estado levantando en cada una de esas áreas y que les puede ayudar a dar muchos más argumentos de esos planteamientos que ellos están haciendo. Y pues de todas maneras yo creo que hay un ejercicio que es político y que de todas maneras las comunidades deben abordarlo, y es mirar realmente hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno de los actores dentro del ejercicio de administración de los recursos naturales en los territorios. O sea, quizás las corporaciones tendrán en su medida su jurisdicción y sus responsabilidades, y los cabildos indígenas y los consejos comunitarios de comunidades negras también tendrán sus responsabilidades y sus alcances frente al tema ambiental. Allí yo creo que la discusión grande va en términos ya de tipo administrativo, ¿cierto? ¿Quién autoriza qué en cada zona y hasta dónde va la responsabilidad de cada uno? Que yo creo que es un ejercicio de construcción y de discusión política que aún no se ha dado.
Has planteado algo muy interesante, y tiene que ver un poco con la función de la Corporación Autónoma Regional, que está establecida por ley y realmente el alcance que puede tener una corporación en zonas tan alejadas como las que de una u otra manera hemos compartido en este ejercicio, porque pues yo también he hecho parte del equipo, conozco mucho la zona, y realmente uno se da cuenta de que, no sé, es mi parecer de que falta mucha más presencia institucional para que este tipo de ejercicios realmente puedan dar los frutos que se requieren. No sé qué piensas al respecto de esto.
A ver, administrar el recurso forestal en el departamento del Cauca es complejo. Es complejo y al mismo tiempo costoso. Yo diría que un buen ejercicio que podrían hacer la corporación y las comunidades sería llegar a unos acuerdos y llegar a unos, digamos, como unas estrategias de gestión conjunta. Porque definitivamente la gestión del recurso desde la institucionalidad, digamos, es un poco difícil porque es, como les mencionaba, es complejo por las distancias, por los aislamientos. Hay zonas en donde ni siquiera hay accesibilidad por tierra, o sea que es difícil hacer administración de un recurso en donde el acceso es tan complicado. Entonces allí es donde las comunidades entrarían a jugar un rol importante y sería muy estratégico entrar a concertar un mecanismo de una serie de estrategias bajo las cuales se puede hacer una gestión, digamos, coordinada entre las dos partes.
Parece que lo que hemos trabajado en este tiempo ha direccionado una situación, y es que la gente quiere proteger las fuentes de agua. O sea, esa es una estrategia importante en la parte de ordenación, digamos, la gente ve con mucha preocupación la situación. Es muy paradójico que en un departamento como el Cauca, donde está el macizo colombiano, la estrella hídrica de Colombia, la gente tenga tanta preocupación en zonas núcleo del macizo. No sé qué has notado en la gente, cómo la gente ha visualizado este tipo de ejercicio en torno a la protección de este recurso.
A ver, quizás la mayor preocupación que se ha evidenciado en los diferentes espacios con que se ha tenido en las comunidades, principalmente en los municipios del macizo, lo que es la Sierra, Timbío, Sotará, la zona de Bolívar, Almaguer, San Sebastián, el mismo La Vega. O sea, en todos los espacios el tema, digamos, álgido es el tema de agua, y principalmente el agua para abastecimiento de acueductos municipales y agua para abastecimiento de acueductos veredales. O sea, la preocupación es grande. Y principalmente la preocupación se manifiesta por el tema de minería, ¿cierto? Que la minería ha hecho carrera sobre las áreas, coinciden principalmente en las áreas de los lechos de los ríos, lechos y digamos los taludes de los ríos, en donde pues se ha venido generando impactos que son negativos para la comunidad. Entonces la comunidad ve con mucha preocupación que realmente el abastecimiento de agua potable para los próximos años se pueda ver afectada seriamente por esa actividad, y que de todas maneras hay que empezar a trabajar y a tomar medidas frente al tema de conservación, protección y recuperación de áreas de bosque para poder garantizarle a las comunidades el abastecimiento de agua potable para las próximas generaciones.
Aquí podemos hacer una triangulación muy importante, Román, y tiene que ver un poco con la normatividad que existe en el país. Estamos hablando de la ordenación forestal, que es un tema que está normatizado, digámoslo así, a través desde el Ministerio a las corporaciones autónomas regionales, pero adicionalmente está todo lo que tiene que ver con el decreto 1543, que es del manejo y uso eficiente del agua, ¿sí? Que tiene que ver también con los planes de ordenamiento territorial, que tiene que ver con los planes de ordenamiento en cuencas hidrográficas, es decir, con que tiene que ver con los manejos de los páramos, que tiene que ver con el manejo de los humedales. Es decir, tenemos una gran diversidad de normativas que pareciera que todas fueran por su lado, pero no hay una articulación entre todas que nos permita planificar realmente el territorio y la territorialidad. No sé, ¿Qué te has encontrado respecto a esto? Porque hemos hablado de minería, por ejemplo, la locomotora minera, que va a afectar definitivamente todas estas figuras, pero pareciera que tenemos los instrumentos normativos, tenemos la figura administrativa que debe hacerlo, o las figuras, porque también está el municipio, etcétera, pero en la realidad es cuando uno va a campo, la gente tiene confusiones. No sé qué has visualizado en estos ejercicios.
Bueno, realmente yo creo que esto es apenas una muestra de que nuestro país es un país bastante diverso en muchas cosas, y entre esas cosas es bastante diverso en normativas. Y digamos que algo con lo que uno se encuentra cuando empieza a abordar esta serie de ejercicios de planificación es que realmente le toca ponerse en la tarea de armonizar normas y tratar de no entrar en conflicto con normativas. Es un poco complejo porque las normas están dirigidas a recursos muy específicos, o sea, no hay unas normativas genéricas en donde se metan todas los recursos naturales, sino que hay normativas que son específicas. Por ejemplo, las normativas para que hablan de ordenación forestal hablan específicamente del recurso forestal, no hablan del recurso agua. Sin embargo, cuando a la hora de tomar decisiones frente a la definición de área de ordenación forestal, se tiene en cuenta el tema de agua, se tiene en cuenta el tema de biodiversidad,
de páramos,
se tiene en cuenta el tema también social. O sea, no es desconocer que digamos que hay comunidades que viven del recurso, que dependen del recurso, entonces por lo tanto hay que tener en cuenta, digamos, toda la normativa de la legislación indígena, hay que tener todo el tema de ordenamiento territorial, hay que incluir el, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con planes de desarrollo municipal y los planes de vida de las comunidades indígenas y comunidades afro. O sea, son elementos que se deben incorporar dentro del ejercicio de ordenación forestal para no entrar en conflictos de intereses y de normas cuando se plasme, digamos, el ejercicio completo.
En este momento estamos adelantando todo el ejercicio de ordenación, pero va a venir una etapa muy importante, que va a ser la de manejo, que se va a ejercer a partir de una concertación respecto a lo que has planteado, o sea, el uso que la gente puede darle y las intensidades de ese uso para generar, una sostenibilidad del mismo. Ese ejercicio del manejo y de ese uso, ¿cuándo viene? Porque estamos hablando de ordenación, básicamente. ¿Cómo sería esa segunda etapa?
O sea, quizás lo más clave de eso, y esa segunda etapa se llama, pues, una etapa como de implementación y de seguimiento. O sea, allí los diferentes actores tendrán sus responsabilidades sus roles. Entonces, en ese sentido, digamos, el plan debe plantear una etapa de prospectiva y una etapa de evaluación y seguimiento, que necesariamente requiere de la participación y la acción de los diferentes actores que están involucrados en todo el ejercicio y que tienen que ver con el recurso forestal.
Nosotros hemos hablado solamente de una zona. Nos quedarían faltando otras zonas, que sería otro ejercicio de ordenación para el Pacífico, que Andes, no sé, que zona norte, zona oriente. Hemos totalmente trabajado la parte, digamos, sur del departamento del Cauca, Piamonte, Santa Rosa, etcétera. Esta experiencia que aún no ha culminado, ¿qué te deja enseñanza y qué nos puede dar de enseñanza a la universidad y a las comunidades que nos hemos involucrado en este ejercicio?
Bueno, yo creo que la principal enseñanza que le puede dejar a uno un ejercicio de esto es aprender y conocer el departamento, porque realmente este departamento, uno puede durar aquí mucho tiempo y no termina de conocerlo. Conocer cuáles son las situaciones que se presentan, de relación comunidad-bosque, que generalmente esas relaciones comunidad-bosque no son las mismas en todas partes. En algunas zonas el recurso es abundante, en otras el recurso es escaso, como en el caso de aquí de la región andina, en el valle interior del río Cauca. Entonces allí, pues, las dinámicas que se dan frente al manejo y las relaciones que se dan con el bosque son distintas. En ese sentido, conocer esas relaciones pues nos permiten, digamos, desde la universidad tener una mirada mucho más amplia frente a lo que puede ser la gestión del recurso forestal en el departamento. Y la otra también, la identificación de oportunidades, porque de todas maneras en este recorrido se ve que hay un potencial muy grande de trabajo en muchas áreas, no solamente en el tema de conservación, sino también en el tema de producción, que digamos que podría dar, digamos, algunas pautas para trabajar en esos dos temas en concreto.
Bueno, esperemos, Román, que este ejercicio en la fase ya final de esta primera etapa podamos socializarla con nuestros amables oyentes para que sigan conociendo este ejercicio de ordenación. Creo que ordenación no es solamente restricción, sino de una u otra manera manejo. De modo que te agradecemos mucho y esperamos muy pronto volverte a tener aquí en el programa.
Ah, bueno, con mucho gusto a todos, y cualquier inquietud, pues nosotros estamos aquí en la Facultad de Ciencias Agrarias. Con gusto atenderemos cualquier inquietud o preocupación que tenga la gente frente al tema, y aquí estaremos pues dispuestos a colaborar.
Bueno, estimados oyentes, esperamos que la información del día de hoy sea de su agrado y de su utilidad. Hasta dentro de 8 días. Soy